No me dice nadie nada.
Tengo por esta nunca desde casa para conectarse y iniciar la arriba y ya está, ¿no?
Sí. Sí, no tiene dificultad. Vale, se me escucha perfecto, muy bien. Vale, gracias. Pues nada, buenas tardes. Lo primero, octava clase ya de la asignatura. Y habréis visto con terror que vamos justo en mitad del temario. Porque tenemos dos bloques muy bien diferenciados, que es edad moderna y edad contemporánea, y hoy empezamos la contemporánea. Insisto, no me importa. No me importa. Lo voy a explicar, no digo que bien, pero sí de la forma que yo considero que está bien. Entonces, lo que os digo siempre, si tengo que subir tres o cuatro clases adicionales, que me grabe en casa o venimos un día aquí y damos una clase de hora y media, lo que sea, no hay ningún problema. Pero no voy a andar corriendo porque es una tontería, ¿vale? De todas formas, esta segunda parte del temario es un poco más breve. Es un poco más breve y además a los alumnos, a vosotros, se os suele hacer un poco más sencilla. Y me explico, la segunda parte del temario es el liberalismo, el siglo XIX, redondeando, el liberalismo en España. Entonces, lo que sucede es que os suenan bastante más las cosas. No tenéis tantos problemas con los reyes, no tenéis tantos problemas con las dinastías, no tenéis problemas de reinos y coronas, sino que las cosas os van sonando, la Constitución de Cádiz, todos estos rollos. Entonces, suele ser más agradecido en el estudio para vosotros, ¿vale? Sin más, empezamos el tema décimo. Vamos a hacer, el esquema va a ser exactamente igual que el del bloque anterior. Vamos a hacer una pequeña introducción histórica, vamos a hacer una pequeña introducción de tipo económico y social, y luego nos vamos a meter con fuentes e instituciones, ¿vale? Entonces, pequeña introducción histórica, pequeña introducción de tipo económico y social, vamos a ver las constituciones, vamos a ver los códigos, y luego nos vamos a meter con las instituciones exactamente igual que antes. Es decir, monarquía, administración central, administración territorial, administración local, ¿vale? Y luego los dos temas estos que son de el ejército, fiscalidad, la iglesia, ¿de acuerdo? Entonces, siglo XIX, implantación del liberalismo en España. Estamos hablando del momento en el cual triunfa el liberalismo político, ¿vale? El momento de este siglo XIX con una serie de características muy definidas. Una evolución económica muy distinta entre los diferentes países de Europa, ¿vale? Francia y Gran Bretaña van para arriba, una economía muy fuerte, una economía muy sostenida, y hay otros como España, Rusia y el Imperio de los Habsburgo que viven en decadencia, ¿vale? O mejor dicho, en algunos casos viven en decadencia y en otros casos continúan con la economía tradicional. Es el momento también, este siglo XIX, en el cual aparecen dos ideas fundamentales para entender, no solo el XIX, sino sobre todo el XX, que es la aparición, valga la redundancia, de nuevas potencias, fundamentalmente Estados Unidos, pero también Japón, a partir de la Revolución Meiji, último tercio del siglo XIX, Japón se abre a Occidente y inicia un proceso de expansión territorial y expansión tecnológica y económica brutal, ¿vale? Y, en segundo lugar, es el momento en el cual aparece con más vigor, podríamos decir, o de una manera más decidida, los conceptos de colonialismo y también los conceptos de descolonización. Porque no hay que olvidar, a final del siglo XVIII, Gran Bretaña abandona los Estados Unidos de América, es expulsada, y durante todo el siglo XIX, lamentablemente el primer tercio del siglo XIX, pero durante todo el siglo XIX, España es expulsada de sus colonias americanas. ¿Vale? Entonces, colonialismo y descolonización. Colonialismo sobre todo en África y en menor medida en Asia, descolonización la que hemos señalado. Evidentemente, si estamos hablando del triunfo del liberalismo político, su paralelo, su espejo, es el derrumbamiento de lo que había antes, del antiguo régimen, del absolutismo, del Estado moderno, del Estado absoluto, ¿vale? Con consecuencias muy claras. Todas las características que vimos con respecto al Estado absoluto, vemos que se descomponen. Pasamos de una sociedad estamental a una sociedad clasista. Ya no va a haber tres estamentos, sino que vamos a tener clases. Pasamos de una monarquía absoluta a una monarquía liberal. Ya veremos en qué sentido y ya veremos con qué características cambiantes, si queréis. Entramos directamente en el Estado liberal y entramos también en una primacía de la ley. Primacía de la ley. ¿Vale? Entonces, vamos a ver un poquito. El siglo XIX español lo vamos a poner en relación con el siglo XIX, fundamentalmente europeo. Como siempre, tenemos que sabernos de memoria las fechas, las batallas y todas estas cosas que yo voy a contar. No. Tenemos que tener una estructura en la cabeza. Lo que es una burrada es decir que el Código Civil aparece en tiempo de Fernando VII. O lo que es una burrada es decir que, que la Constitución de 1869 es una Constitución conservadora. Esas cosas son una burrada. Ahora, las fechas de las Constituciones se van a quedar, pero no tenemos que saber de la Revolución Gloriosa, que fue en septiembre del 68, etcétera, etcétera. Estas cosas no me interesan tanto. Y además el siglo XIX español tiene una ventaja. Siendo como es un siglo extraordinariamente agitado, el siglo XIX español se produce entre los que triunfan, los que fracasan y los que se descubren antes de que se lleven a cabo, hay en torno a 200 golpes de Estado en 100 años. ¿Vale? Entonces veis que es una agitación. Pero es una agitación muy sostenida. El siglo XIX español es un continuo choque, una guerra civil que dura prácticamente 100 años, aunque tenga momentos de paz, y vais a ver por qué os lo digo así, entre liberales y absolutistas, entre fuerzas más progresistas y fuerzas más conservadoras. ¿Vale? Y como en España no tuvimos una revolución liberal, España no hubo una revolución francesa, por ejemplo, o la revolución que dio lugar al Estado de Bélgica, no tuvimos también una reunificación liberal como ocurrió en Italia, como en España eso no sucede, en España se va a fluctuar. Y vamos a tener momentos liberales y momentos conservadores, momentos liberales y momentos conservadores. Y es muy sencillo, tenemos que tener esto en cuenta. Y si tenemos en cuenta va a ser muy muy fácil. Especialmente cuando va a ocurrir esto en el primer tercio del siglo. Pero ya os digo, todo el siglo es un choque de este tipo de fuerzas, liberales y absolutistas. Las tres guerras carlistas, choque entre liberales y absolutistas, que no nos cuentan gaitas de elementos territoriales, todas estas cosas. ¿Vale? Eso es una chorrada. Elementos liberales y elementos absolutistas. La guerra de independencia con los franceses también es un choque de elementos liberales y absolutistas. Lo que pasa es que al introducirse el matiz del invasor extranjero, no es tan sencillo establecer las pautas. La revolución del 68, exactamente lo mismo. El alzamiento de Riego, exactamente lo mismo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo empezamos el siglo XIX en España? Bueno, pues empezamos con una dinastía que es totalmente decadente, que son los Borbones, con Carlos IV en el trono, un rey nefasto, y con su aún más nefasto hijo, Fernando, el futuro Fernando VII, Fernando de Borbón, aspirando al trono. Bueno, como Fernando de Borbón no tenía la paciencia por virtud, se alía o se vende al jefazo de la Europa de aquella época, que es Napoleón Bonaparte. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que el jefazo de aquella Europa le gustaba también poner a sus familiares en los tronos, de tal forma que sitúa en el trono de la monarquía española, lo estoy resumiendo hasta extremos ridículos, pero bueno, para que nos hagamos una idea, sitúa en el trono de la monarquía española a su hermano José I Bonaparte, ¿vale? Primer rey español que tiene estudios universitarios y abstemio. Antes de que alguien haga la gracieta, os lo digo, un rey extraordinario. Lo que pasa es que le tocó vivir unos tiempos convulsos. Claro, se considera adecuadamente, correctamente, que los franceses son invasores extranjeros y se produce una guerra, ¿no? Se produce una guerra contra el invasor. Una guerra que aquí lo llamamos guerra de independencia, pero que a nivel europeo se le llama guerra española o guerra peninsular, ¿vale? Porque en el fondo, quienes se cascan en la península ibérica son los ingleses contra los franceses. Españoles y portugueses reciben hostias. No tiene otra cosa. Quienes se cascan aquí son Napoleón, perdón, bueno, los mariscales de Napoleón, que apenas anduvo por aquí guerreando, y Wellington, ni más ni menos. ¿Vale? Entonces, sabéis perfectamente que en el transcurso de esa guerra se lleva a cabo la proclamación de la primera Constitución española, y en 1814 retorna al trono Fernando VII. ¿Vale? Fernando VII. Entonces, si queréis, empezamos con este vaivén. ¿Vale? Podríamos decir, Borbones a principio del siglo, absolutismo. Llega José I, ¿lo podemos llamar liberalismo? Bueno, podemos igualarlo, o podemos casi, fijaos, estaban enfrentados militarmente, pero podemos ponerlo a la altura de las Cortes de Cádiz. Absolutismo, Cortes de Cádiz, liberalismo. Vuelta de Fernando VII, absolutismo. Empieza el sexenio absolutista, ¿vale? 1814-1820, ¿de acuerdo? Absolutismo, o sea, absolutismo, liberalismo, absolutismo. 1820, alzamiento de Riego, liberalismo. Entramos en el trienio liberal, ¿vale? Riego da un golpe de Estado, Fernando VII se da cuenta que él es constitucionalista toda la vida, jura la Constitución de Cádiz de 1812, y durante tres años, de 1820 a 1823, en España hay un régimen constitucional liberal, ¿vale? En 1823 se produce la invasión de un ejército europeo, fundamentalmente francés, que es el ejército de los 100.000 hijos de San Luis, que vuelven a poner a Fernando VII, no en el trono, que siempre estuvo en el trono, pero sí con plenos poderes, ¿vale? Es decir, de 1823, absolutismo, ¿hasta cuándo? Hasta que se muere Fernando VII, en 1833. ¿Vale? Entonces, absolutismo, liberalismo, absolutismo, liberalismo, absolutismo. ¿Y en 1833 qué ocurre? ¿Vamos al liberalismo? Sí, pero de casualidad. De casualidad, o mejor dicho, de chiripa, porque en ese momento se manifiesta o se desencadena la Primera Guerra Carlista. ¿Vale? Que sabéis que escondida tras una guerra de carácter dinástico, el hermano de Fernando VII quería el trono para él, Carlos María Isidro, y no reconocía a su sobrina, a la futura Isabel II, como reina, ¿vale? Escondida tras una guerra dinástica, nuevamente aquí estamos asistiendo a la misma guerra, es un choque, ¿no? Entre el carlismo, que es una fuerza absolutista y que es una fuerza, si queréis, ultramontana, y los tímidos intentos liberales que se irán produciendo. ¿Vale? Durante el largo reinado de Isabel II, que tiene dos partes muy diferenciadas, la parte de las regencias, primero de María Cristina y luego de Baldomero Espartero, y la parte de la propia Isabel II, se van a producir también diferentes momentos. Podemos estar hablando continuamente de liberalismo, pero vamos a tener momentos muy marcados. Vamos a tener una década moderada, vamos a tener un bienio progresista. ¿Vale? Y vamos a llegar... Bueno, me vais siguiendo, ¿no? Esto lo sabemos todos, más o menos. Y vamos a llegar a 1868. En 1868 se va a producir lo que se llama la Revolución de Septiembre, la Revolución Septembrina o la Revolución Gloriosa. Básicamente, ¿qué es esto? Bueno, pues prácticamente todos los mecanismos de poder que había en la España de la época estaban hasta los huevos de Isabel II. ¿Vale? Porque se había mostrado como una reina de trato afable y cercano, o sea, caía bien en el trato, pero era una pésima gobernante. Y además tenía la mano larga. Entonces, todos los partidos políticos, las élites burguesas, las élites intelectuales, las élites urbanas, todos, o mejor dicho, prácticamente todos, abogan por largar a Isabel II. ¿Por qué digo prácticamente todos? Porque seguía conservando algunos apoyos fundamentalmente en el campo, ¿vale? En zonas más rurales. Bueno, Isabel II, de primero, no se quiere largar, plantea batalla, nunca mejor dicho, porque plantea batalla, porque se desencadena una guerra. Lo que pasa es que la guerra dura muy poquito, y dura muy poquito porque parte del ejército, o buena parte del ejército, se niega a sumarse a las tropas de Isabel II, ¿vale? Aquí en Cantabria tenemos un ejemplo muy claro, que es Santoña, porque Santoña se niega, que estaba mandado por Villegas, se niega a sumarse a las tropas de Isabel II, y Isabel II va al exilio. ¿Vale? Y en ese momento comienza lo que se da en llamar el sexenio revolucionario o sexenio democrático. Sexenio revolucionario o sexenio democrático. Marcado por... Pasan un montón de cosas aquí. Tenemos una guerra carlista. Se la denomina la tercera. En realidad la segunda. La segunda guerra carlista, bueno, pues fue unos altercados chiquititos. La tercera guerra carlista sí que fue muy dura. Las guerras carlistas son muy duras a nivel, si queréis, horrores. La primera guerra carlista es aún a día de hoy la guerra que supuso un porcentaje de muertes mayor en España con respecto al total del censo. O sea, mató más gente la guerra carlista que la guerra civil española del 36-39. Y tanto esta como sobre todo la tercera tienen una particularidad. La tercera, aun siendo también una guerra muy dura en materia humana, podríamos decir, resulta aún más dramática en materia de infraestructuras. Porque las guerras carlistas tienen una situación geográfica muy concreta. ¿Vale? No son guerras que se manifiesten por todo el territorio, o que se manifiesten de una forma grande por todo el territorio. Son guerras que se manifiestan por lugares muy concretos. Lugares muy concretos que además se repiten. Cantabria, Vizcaya sobre todo, la zona del Maestrazgo, zonas de Cataluña. ¿Qué es lo que pasa? Que tanto la primera como, insisto, sobre todo la tercera, esos lugares tan concretos los arrasan. Y coincide que esos lugares son los únicos donde de manera muy titubeante y muy primitiva se estaba iniciando un desarrollo económico basado en lo que podríamos denominar una revolución industrial. Básicamente que se cepillaron todo lo que se había avanzado. ¿Vale? Exactamente igual que la guerra de independencia. Lo mismo daba que fueran ejércitos franceses que británicos. Cuando veían una industria que les podía a ellos tocar las narices, se la cepillaban. Aquí se cepillaron una industria de telas. En Torrelavega, ¿vale? Y fueron los ingleses, que en teoría eran aliados. Entonces tenemos esa particularidad. ¿Qué más cosas pasan en el sexenio revolucionario? Bueno, pues pasa que tenemos una nueva constitución. Que tenemos una nueva constitución, que es una constitución muy avanzada para la época y que, curiosidad, es una constitución monárquica. Claro, no tenemos rey porque hemos largado a los borbones. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, pues se inicia un casting. Un casting entre las grandes casas reales europeas para escoger un monarca. Y al final, el escogido, muy a regañadientes, es Amadeo de Saboya, el representante de la casa de Saboya. ¿Por qué muy a regañadientes? Porque él lo que quiere es ser rey de Italia. Lo que pasa es que le dice a Manuel que no, que se vaya. Bueno, Amadeo de Saboya aguanta 4 días, se va diciendo que los españoles están todos muy locos, dimite, abdica, y la solución es crear la primera república española. Primer experimento republicano que hay en España. La primera república española empieza muy bien y acaba siendo un sitioso. Son 14 meses y en 14 meses hay 4 gobiernos completamente distintos. Completamente distintos. Primer presidente de la Primera República dimite por negarse a firmar una sentencia de muerte y a partir de ahí aquello, ya os digo que se convierte casi en ingobernable. Hasta tal punto que el final de la Primera República Española o al final de la Primera República Española se manifiesta en un ordenamiento político que podemos denominar federal. Más que federal, cantonalista. ¿Vale? Durante el final de la Primera República Española, Granada está en guerra con Jaén, Cartagena le declara la guerra a los Estados Unidos y tenemos todo el país con diversos alzamientos de este tipo. De tal forma que podríamos decir que incluso de manera casi natural se produce un golpe de Estado a cargo de Martínez Campos y lo que se hace es retornar a la dinastía anterior. Se invita a los borbones a que vuelvan a España. No se invita a Isabel II, que sigue teniendo muy mala fama, sigue teniendo muy mala prensa, sino que se invita al futuro Alfonso XII. Alfonso XII es un rey que siempre contó con muy buena fama, tenía la ventaja de que cuando su madre había tenido esas cotas tan bajas de popularidad, digamos hoy en día, él era un chavalín, entonces no le salpicaba, y es un rey que volvió a España, o mejor dicho, es un señor que volvió a España y le coronaron, y manifestó unas ideas que podríamos decir más moderadas que las que habían existido en el pasado, ¿vale? Fue un rey que seguramente porque duró poco, fue un rey bastante bien considerado. En este segundo contexto, es que hemos dividido más o menos el siglo XIX en tres, ¿no? Que además nos cuadran perfectamente, los tres tercios. Primer tercio, hemos dicho cómo iba esto así, ¿no? Segundo tercio, ¿qué es lo que está pasando fuera de España? Bueno, están pasando cosas muy importantes, sobre todo en Europa. Fuera de Europa también. ¿Por qué? Porque está despertando Japón y porque Estados Unidos se está tirando cada vez más para arriba. Estados Unidos está invadiendo su propio territorio. Está llevando su frontera cada vez más al oeste. Y en Italia están pasando en Europa están pasando cosas muy importantes. Surgen dos nuevas superpotencias. una más que otra. Se reunifica Italia con la Revolución Garibaldina, que lleva a Vittorio Emanuele al trono, y se unifica Alemania. Alemania además se unifica por las bravas, porque se unifica después de cepillarse en diversas guerras a Dinamarca, a el Imperio Austrohúngaro y a Francia. ¿Vale? Surge un gran gigante en el centro de Europa. ¿Por qué además surge un gran gigante en el centro de Europa? Porque los otros dos grandes gigantes europeos, dejando Rusia al margen, que tiene lo suyo, los otros dos grandes gigantes europeos están optando por el aislacionismo. En Inglaterra estamos en plena época victoriana e Inglaterra está exhibiendo la política de la insularidad. Inglaterra está más pendiente de su imperio que de Europa. Y Francia, que había sido muy intervencionista con el Segundo Imperio, con Luis Napoleón, después de la derrota con Prusia, una derrota sin ningún tipo de dudas, y una derrota muy humillante, con cambio de gobierno incluido y con concesiones territoriales muy grandes, Francia opta también por el aislacionismo. Entonces el aislacionismo de estas dos grandes potencias lo que hace es favorecer el desarrollo de la nueva, que es Alemania. ¿Vale? Y luego, último tercio, ya estamos acabando el siglo XIX. Último tercio, es lo que se denomina en España la época de la restauración de la dinastía borbónica. Y aparece toda esta época caracterizada por una figura particular, ¿no? Que es la figura de Antonio Cánovas del Castillo. Antonio Cánovas del Castillo es el gran arquitecto de la restauración. Es el gran artífice de la nueva constitución de 1876. La constitución de 1869 se deshacía a esta gente demasiado progresista, demasiado democrática, demasiado abierta. Y es la persona que pilota políticamente este final de siglo en España. ¿Cómo lo pilota políticamente? Bueno, sacrificando una cosa para conseguir otra. Para conseguir una cierta estabilidad social, lo que sacrifica es cualquier atisbo de democracia. Entonces, Cánovas del Castillo, cabeza del Partido Conservador, a lo que se dedica es a iniciar un proceso de turnismo político con Práxedes Mateo Sagasta, que es la cabeza del Partido Liberal, que también está evidentemente metido en el ajo, y básicamente lo que hacen es eso. Se reparten ellos las elecciones, bien vía pucherazo o bien vía influencia caciquil. Claro, consiguen que haya bastante paz social, porque no hay ningún tipo de debate. ¿De acuerdo? Y por último, evidentemente, el siglo se cierra con el llamado desastre del 98, con la pérdida de las últimas colonias y con una sensación de fin de ciclo, por así decir, muy acusada. Vale. De historia no voy a contar nada más. Yo creo que nos ha quedado bastante claro, yo creo que a todos nos suena más o menos. Insisto, el siglo XIX español pasan un montonazo de cosas, pero tenemos la suerte de que siempre pasa la misma, que es que se cascan los conservadores contra los liberales. ¿Vale? Y además siempre pasa la misma y pasa así, por ciclos. O sea, no es una batalla sostenida que acaban ganando unos y otros. ¿Vale? A veces ganan uno y a veces ganan otros. Y van por ciclos. Entonces, más o menos, yo creo que podemos aprender el siglo XIX español de forma sencillita. Vale, insisto, no tenemos que sabernos de memoria todo esto, pero un poquitín de idea sí que estaría bien que tuviéramos para entender después las cosas que vamos a decir. ¿Vale? Lo que decía, ¿no? no necesito que me digáis el día concreto que proclamaron rey a Alfonso XII, pero si me habláis de provincias en 1814, sí que estamos haciendo algo mal. ¿Vale? Porque ya veremos que las provincias son creaciones puramente o explícitamente constitucionales. ¿Vale? ¿Alguna duda sobre esto? ¿No?
Dime. Una curiosidad. Pero del tema de los temas anteriores,
¿sí? ¿Eh? Ahora. Dime.
¿Por qué cuando mueren los reyes católicos empiezan a suceder en el trono los austrias?
Sí. ¿Por qué?
¿Dejaron descendencia a los católicos?
Sí, lo que pasa es que dejaron descendencia femenina en Juana de Castilla, Juana la Loca. Pregunta a vuestra compañera por qué se pasa de la dinastía de los reyes católicos, de los Trastámara, a los Austria. Entonces, los reyes católicos tienen, ya te digo, descendencia femenina, Juana de Castilla como la mayor de la encargada, por así decir, la cabeza de familia, y ella casa con Felipe el Hermoso, que es Felipe de Habsburgo, ¿vale? Y luego, ellos tienen un hijo que es Carlos I de España y quinto de Alemania, ¿vale? Entonces es cuando entra ya plenamente la dinastía de Habsburgo. Felipe de Habsburgo ya llega a reinar, llega a ser rey. Llega a ser rey, si no me equivoco, de Castilla. De Aragón creo que no llega a ser rey nunca. Felipe de Habsburgo llega a reinar. Felipe de Habsburgo muere muy pronto. A Juana de Castilla la inhabilitan por loca, lo que dice la leyenda, y se traen al chavaluco que le estaban, al hijo de ambos que le estaban criando en Flandes, y se le traen aquí, a Carlos I. Entonces, ¿cómo se entra? Se pasa de una. Digamos que la dinastía anterior, los Trastámara, se consume. ¿Vale? Ni más ni menos. ¿Sí? Vale. ¿Alguna preguntita más sobre esto o sobre algo anterior? Vamos. Vale, pues entonces pasamos al tema 11. Dijimos introducción histórica y luego introducción económica y social. Introducción económica, estructura económica. Cambio fundamental en el siglo XIX. Se abandona la fisiocracia. Se abandona la fisiocracia, más os acordáis, ¿no? Lo que era la fisiocracia. Se abandona la fisiocracia, además, después de unos primeros tímidos y fracasados intentos de desamortización. A final del siglo XIX ya se intentó desamortizar algunos bienes. Luego vamos a ver las desamortizaciones y vamos a explicar lo que son y cuáles son, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que entramos en el siglo XIX y combinamos ideas del siglo XIX con ideas del antiguo régimen. O sea, hemos abandonado la fisiocracia, pero seguimos con dos elementos fundamentales. Primero, el mantenimiento, mejor dicho, la potenciación del comercio interno vía cuotas aduaneras. Es decir, en la práctica, una idea del comercio prácticamente autárquica. Y en segundo lugar, la pervivencia de usos, leyes y formas clásicos del antiguo régimen. No hubo, en general, hasta bien entrado el siglo XIX, una mentalidad capitalista. ¿Vale? Quizás lo más importante a nivel económico, desde luego lo más simbólico y lo más renombrado a nivel económico, sea el proceso de reforma agraria en el siglo XIX, el proceso de reforma agraria. Un proceso que viene desde dos aspectos, desde dos puntos de vista. Uno mucho más citado que el otro seguramente mucho más importante. ¿Vale? ¿El menos citado cuál es? La desaparición del régimen señorial. Porque es que en el siglo XIX seguimos con régimen señorial. ¿Os acordáis lo que eran los señoríos, no? Esas islas donde el que gobernaba no era el monarca, era un señor. O el paisano que ponía el señor. Esas islitas, que podían ser una villa, que podían ser un barrio, o que podían ser espacios enormes, un valle entero, Líbana, donde quien gobernaba no era el señor. Perdón, no era el monarca, sino el señor. Donde quien recaudaba los impuestos no era el monarca, sino el señor. Donde quien te juzgaba, donde quien hacía ejecutar lo juzgado, donde quien ponía el jefe de policía no era el monarca, sino el señor. Todo eso, que nos suena muy a medieval y que nos suena como muy, muy antiguo, sigue existiendo en el siglo XIX. Y va a seguir existiendo en el siglo XIX hasta 1833. Con pervivencias, mejor dicho, con supervivencias, hasta un lustro después. Pero bueno, en 1833, en teoría con la muerte de Fernando VII, se acaba con el régimen señorial. Claro, acabar con el régimen señorial supone también liberar un montón de bienes, sobre todo bienes inmuebles, predios, fundamentalmente, que estaban vinculados a él. Pero insisto, siendo importante el aspecto económico, es más importante el aspecto administrativo aquí. Es más importante la superación de lo que podríamos decir, los historiadores lo dicen, los historiadores no, pero bueno, los historiadores lo dicen, la superación del feudalismo, definitivamente. ¿Vale? Y el segundo elemento en la reforma agraria, que es el que tenéis todos en la cabeza y que es el más conocido, es la desamortización. ¿La desamortización qué es? Bueno, es un proceso que se inicia en el siglo XVIII, hay diversos estudiosos ilustrados que abogan por una desamortización, no se lleva a cabo, evidentemente, y que sí se lleva a cabo en la práctica en el siglo XIX. ¿Qué es? La puesta en funcionamiento económico de los llamados bienes de manos muertas. Los bienes de manos muertas son aquellos terrenos que no están en funcionamiento económico, que no están trabajándose. Y estos bienes de manos muertas tienen dos orígenes. El primero, familiar, el mayorazgo. ¿El mayorazgo qué es? La finca gorda de la familia, pero gorda, gordísima, que siempre hereda el hermano mayor y que no puede ser legal. O sea, no puede venderla, no puede arrendarla, no puede hacer nada con ella. Se la come tal cual. ¿Vale? Claro, eso provoca que, con el paso del tiempo, esa finca deje de tener un aprovechamiento económico adecuado. Y si estamos hablando de una finca de 500 hectáreas, como comprenderéis. Y en segundo lugar, hemos dicho, un origen familiar. En segundo lugar, un origen institucional. Bienes de manos muertas pueden tener también las instituciones jurídicas tradicionales, perdón, las instituciones territoriales tradicionales, los valles, los concejos, las juntas. Puede tener también el propio Estado y, sobre todo, va a tener la Iglesia. La Iglesia va a ser la gran detentadora de bienes de manos muertas. Vale. ¿Qué es esto? Bueno, en principio, desamortizar no es expropiar. Desamortizar no es expropiar. Lo que es poner en valor, poner en funcionamiento estos lugares. Insisto, fundamentalmente inmuebles y fundamentalmente predios. Aunque yo sé que es mucho más llamativo el convento de no sé dónde y el que tenemos todos en el pueblo y tal, lo que nos importa es la tierra. ¿Vale? Porque es lo más importante. Entonces, hemos dicho, en teoría no es expropiar, en la práctica acabó siendo. En la práctica acabó siendo. Fundamentalmente en España existen, o vamos a tener, dos grandes desamortizaciones. Nuevamente, igual que con lo de antes, hemos dicho desamortización y fin del régimen señorial. Hemos dicho, hay uno que es muy importante y hay otro que es muy conocido. Con las dos grandes desamortizaciones nos pasa exactamente lo mismo. Hay una que es muy conocida y otra que es mucho más importante. Y vais a ver por qué cada una de las cosas. La desamortización más conocida, ¿cuál es? La indemnizada. ¿No? La desamortización de Mendizábal. En la segunda mitad de la década de los 30. ¿Por qué la más conocida? Porque Mendizábal le metió mano a la iglesia. Pero la desamortización más grande, la más fructífera, la que más bienes pone en venta, es la desamortización de Madoz, de 1855. Ocurre que, como es una desamortización civil, no es tan conocida. O no se le aprecia tanto. Pero volumétricamente es mucho mayor. ¿Vale? Aún hoy en día hay un montón de fincas que vienen en los títulos de propiedad de la desamortización de Madoz. ¿Vale? Pero la cosa es que estos bienes desamortizados no es que se repartieran entre el pueblo, precisamente, sino que salieron a subasta pública y fueron a engrosar fundamentalmente los bienes de la nueva clase dirigente, que era la naciente burguesía, ¿vale? La naciente gran burguesía. Entonces, aunque sería osado decir que se mantuvo todo exactamente igual, sí que es cierto que no hubo un cambio revolucionario a raíz de la desamortización. ¿Vale? No se produjo una revolución agraria, por así decir. Aunque, insisto, sí que sirvió y sí que se hicieron cosas, ¿vale? Bien. Seguimos hablando del campo y hablamos de los intentos de reforma agraria. ¿Vale? Intentos de reforma agraria que en España fueron infructuosos. En España fueron infructuosos porque seguían existiendo latifundios. Porque los latifundios, además, pasaban de la nobleza a la burguesía, a la nueva clase dirigente. Y porque además la reforma agraria en sí misma no se llegó a realizar en condiciones. Muchos espacios de la península seguían manteniendo costumbres agrarias, costumbres agrícolas, mejor dicho, tradicionales, que permitían un ejercicio continuo de subsistencia, pero dificultaban un salto hacia adelante. ¿Vale? Más aún, podía ocurrir, en algunos lugares de Cantabria, por ejemplo, que el Estado dictase una orden en un sentido y los pueblos directamente se negasen a llevarla a cabo. Porque para ellos era raro. Ellos nunca habían trabajado así. ¿Vale? Sumamos a esto el fracaso de la revolución industrial en España, que únicamente tuvo algunos ramalazos en el textil y en la metalurgia, fundamentalmente en Cataluña y en el País Vasco, en Vizcaya sobre todo, como os he señalado, y nos sale un país bastante atrasado en lo económico. ¿Vale? Tampoco tiraba de ello el comercio. Fundamentalmente porque, como os comento, a principios de siglo se continuaba o continuaba existiendo una mentalidad del antiguo régimen, una mentalidad basada en los aranceles, ¿vale? En el proteccionismo del comercio interior, que a la larga acababa perjudicando a los propios productos españoles. Mientras que en Europa se tiende hacia el libre cambismo, España sigue manteniendo sus particularidades en este sentido. Es el momento, lamentablemente la primera mitad del siglo XIX, en el que se fundan los primeros bancos y en el que empieza a funcionar también la bolsa. ¿Vale? En torno a los años 50 del siglo XIX se fundan bancos por docenas. ¿Por qué? Porque los bancos en el siglo XIX, o la mayoría de los bancos en el siglo XIX, eran meros prestamistas. Un banco hoy en día no se limita a dejarte dinero. Un banco es una empresa. Tiene inversiones. El dinero que te deja y el dinero que tú tienes ahí metido, al banco lo que le da es liquidez. Estos bancos tradicionales, estos primeros bancos, la mayoría de ellos eran meros prestamistas. ¿Vale? Te prestaban dinero y te cobraban los intereses. Únicamente hacían eso. Y eso funciona muy bien cuando, hay mucha gente que pide dinero y que devuelve el dinero. Que devuelve el préstamo y paga los intereses. Eso funciona muy bien a mediados del siglo XIX cuando, estábamos haciendo un montón de ferrocarriles. Los ferrocarriles son iniciativas privadas en el siglo XIX y las iniciativas privadas se sufragan vía préstamo bancario. ¿Cuál es el problema? Que cuando empieza a dejar de haber dinero, en la gran crisis de la década de 1860, cuando empieza a dejar de haber dinero, resulta que el problema primero es de quienes tenían el préstamo, pero acaba siendo el prestatario. No se producen rescates bancarios. ¿Vale? Pasa exactamente lo mismo que pasó hace 12 años. Lo que pasa es que en aquella época se caen un montón de bancos. Todos los bancos que se dedican únicamente a prestar dinero y recoger intereses, en el momento que no les devuelven el dinero, se van a tomar por saco. ¿Quiénes sobreviven? Los pocos bancos que habían decidido ir más allá. ¿Vale? Uno de los más antiguos es el Banco de Santander. El actual Banco Santander, ¿por qué sobrevive? Siendo un banco relativamente pequeño. ¿Por qué sobrevive? Porque el Banco de Santander tiene en su junta directiva, en su génesis de creación, una serie de burgueses de la burguesía santanderina que deciden no solamente dejar dinero, sino hacer que el banco sea un burgués más, sea una empresa. Dicho de otra forma, no solamente te prestamos dinero para que hagas un ferrocarril o para que mandes tus barcos a América, sino que yo como banco voy a fletar también barcos propios a América. Y entonces eso le permite solventar esta crisis gorda. ¿Vale? Bueno, yo creo que lo dejamos aquí, que hemos avanzado bastante. La semana que viene vemos la estructura social del siglo XIX y ya continuamos metiéndonos en, si queréis, en arena más jurídica. ¿Vale? No sé si tenéis alguna duda, alguna cuestión. Es bastante más fácil esto, ¿no? Sí, ¿no? Vale. Bueno, pues si nadie me dice nada, entiendo que lo habéis entendido todo. Perfecto, gracias, vale. Apago el vídeo y tendréis el vídeo disponible, ya os digo, mañana no, seguramente, pero seguramente a partir de pasado, ¿vale? Pues nada, venga, buenas noches.